La elección de Cores ha demostrado que entusiasma muy poco a los electores. Peor aún, la información es poca y mala. Una pena que los vecinos y políticos no le entreguen a esta elección la relevancia que verdaderamente tiene. Podríamos avanzar en algunas acciones para que esto no siga sucediendo. Juntar la elección de Cores con la municipal, pues tiene mucho más que ver. Elección complementaria democrática, si es que algún Core no sigue en el cargo. Prohibición de que los Cores trabajen en alguno de los municipios de las comunas que representan. Mayores atribuciones y poder de decisión sobre el presupuesto regional, que hoy en día viene amarrado por el intendente, entre otras. Avanzar en descentralización significa necesariamente descentralizar el poder. Soy Jorge Pomar y así comienza Republicanos, Municipios al Poder.
En Agricultura, es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, Municipios al Poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Auspicia Alto Jardín, mantención y mejoramiento de áreas verdes urbanas. Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos vecinos de Radio Agricultura, que a esta hora pasadita a las 9 de la noche nos sintonizan a través del 92.1 en Santiago. Pero si estás en San Carlos, somos 98.5, Yumbel 93.9, en el programa más descentralizado de Chile, Laja 90.9. Y por supuesto a través de internet, radioagricultura.cl. Gracias, Remates Marini, un mundo de negocios, Alto Jardín, mantención y mejoramiento de áreas verdes urbanas, y también AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. El día de hoy ya está aquí en estudio su panelista favorito, el doctor en Historia de la Universidad Central, Jorge Pablo Holguín. Buenas noches.
Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación.
Oye, nos va cada vez mejor con este segmento que estamos dedicando un poco a la historia ahora de las comunas. La vez pasada San Miguel, furor. Así que el desafío de hoy día no es poco.
Sí, no es menor. Creo que debiésemos volver con un San Miguel 2, pero mientras tanto vamos a ir a una comuna bastante próxima a San Miguel, San Bernardo.
Sí. Voy a partir preguntando lo mismo que partí con San Miguel. Asumo que San Bernardo tiene una relación directa con el santo, Bernardo, y que por ahí a lo menos debe venir el nombre.
Mira, como lo hemos señalado en varias ocasiones, por lo general, casi todas nuestras comunas ligadas, ¿cierto?, a la colonia española, colonia católica, los nombres han estado referidos, por cierto, a santos. Hemos hablado, por cierto, del mismo tema de San Miguel la semana pasada, o la vez anterior. En este caso, el asunto es mucho más confuso y se supera el tema de San Bernardo como santo católico, sino más bien ligado a una, podríamos decir, a una reconversión, me explico. Esa zona se le denominaba San Bernardo, producto de este santo, pero en realidad la construcción de la comuna obedece a Bernardo Higgins. Entonces, más bien hay como una reconversión de este santo en función de Bernardo Higgins. Me explico. Bernardo Higgins es quien manda a poblar, podríamos decir, esta zona, y por tanto de allí que viene el nombre de San Bernardo. Pero pues, no sé si me entienden, como que finalmente hay una reconversión, que se le denominaba San Bernardo en honor al santo a una zona, más bien. Ajá. Todavía.
Pero a esa zona que se le denomina originalmente San Bernardo, antes de que apareciera, sí, Bernardo Higgins. Sí. ¿Por qué la asociación con Bernardo?
Claro, lo que pasa es que durante la colonia hubo varias congregaciones religiosas que ocuparon este lugar para tener sus congregaciones. ¿Ah? Sí. Inclusive los jesuitas pasaron por allí. Y como hemos señalado en ocasiones anteriores,
momento en que literalmente la distancia con Santiago era, pero un viaje. Exacto. Era literalmente un viaje. Una travesía.
Entonces, el tema está que el poblamiento de esta zona, conocida como San Bernardo, en realidad fue en la perspectiva de que los españoles intentaron construir allí, dividir haciendas, territorios agrícolas, en función del río Maipo, y podríamos decir que así se mantuvo durante largo tiempo, como una frontera, podríamos decir, sur de Santiago, pero en la perspectiva de que este río Maipo era un lugar de abastecimiento de Santiago, vale decir, allí se plantaban los porotos, la quinoa, productos que luego llegaban al mercado aquí en Santiago, podríamos decir, en la zona central.
¿Sí?
La punta. El tema está que será Bernardo Higgins quien realmente estas haciendas va a querer poblarlas en función del Estado, podríamos decir, organizar la ciudad de San Bernardo con un municipio, ¿ya? Entonces, va a ser Bernardo O'Higgins quien le va a dar el énfasis, pero en el siglo XIX. O sea, podríamos decir que durante la colonia, durante 300 años, esta zona, que algunos denominaban como San Bernardo, otros le daban el nombre, por ejemplo, de los campos de la familia de Alonso de Pozo y Silva, otros los denominaban como las tierras de Juan Guerra de Salazar. ¿Me entiendes? O sea, era un tanto confuso.
Eran las familias probablemente más relevantes, con mayores tierras de ese momento.
Exactamente.
En lo que hoy día es San Bernardo.
Exactamente. Y las congregaciones le denominaban, se desconoce el punto exacto por qué San Bernardo, por este santo, así como que haya existido algún milagro, pero lo que sí reconoce la historiografía es que el nombre San Bernardo propiamente tal surge desde el siglo XIX en honor a Bernardo O'Higgins, porque habría sido él el que estos sectores que eran más bien privados, ¿cierto?, los va a transformar en un sector público y va a fundar la ciudad de San Bernardo.
San Bernardo en su origen, entonces, podríamos decir que es una, bueno, por supuesto, un lugar apartado de Santiago y que tiene relación directa en el día a día comercial, alimentario, con lo que es Santiago. Desde aquí venían probablemente muchos productos, entonces, que se comercializaban acá en la capital. Las familias que tú nombraste se empezaron a hacer un nombre ahí en la zona. Creció al punto que Bernardo O'Higgins decide ya un poco ordenar el asunto, para que no siga creciendo de manera tan tan desordenada.
Exactamente, pero lo que hay que entender, lo hablamos cuando vimos San Miguel, en la perspectiva de que existió un camino del Inca que recorre el Cusco, ¿cierto? Lo hablábamos por Bandera, San Diego, Gran Avenida, ¿cierto? Es más, porque tenemos que hablar del Cerro Chena,
el Cerro Chena, claro, gran lugar de arqueológico.
Exacto, entonces tenemos que hablar de los pueblos originarios también, en la perspectiva de que, lo señalamos la vez anterior, uno por lo general va a lo que se denomina conquista española, pero también previamente hubo una conquista inca de los pueblos que habitaban estas zonas y que pasaron a ser, por cierto, le ofrecieron guerra, porque un sector también de limítrofe mapuche, pero también otros pueblos que aceptaron, por cierto, fueron sometidos por los incas. Entonces, el Cerro Chena, es bien interesante esto, porque por lo general nosotros utilizamos, y se utiliza muy corrientemente, la observación, el Pucará del Cerro Chena.
Exacto.
¿Cierto?
Es lo que a uno primero se le viene a la mente cuando piensa en el Cerro Chena.
Exacto.
Visitar el Pucará.
Visitar el Pucará. Y que es recomendable, el gobierno acaba de anunciar una inversión millonaria porque van a transformarse, ¿cierto?, el ejército, creo que se dio los terrenos para construir un parque y todo. Pero la idea es la siguiente, que ya eso de Pucará ha ido perdiendo fuerza. Debiésemos estar hablando de la Huaca de Chena. No sé, ¿cuál es la diferencia entre Huaca y Pucará? Que Pucará más bien tiene una función militar como fuerte.
Sí.
Huaca, en cambio, lo que se pudo determinar, ¿por qué sería una huaca? Porque sería un lugar sagrado, un templo con asuntos astronómicos, un templo en la perspectiva de que si hubiese sido un fuerte militar, por ejemplo, los arqueólogos hubiesen encontrado armas de guerra.
Punta lanza.
Exacto, y eso no se ha encontrado. Entonces, siempre quedaba la duda de esto de Pucará. Entonces, las últimas investigaciones arqueológicas, estamos hablando de años 2000, 2006, o sea, lo más reciente, los arqueólogos de la Universidad de Chile pudieron determinar que en realidad esto, más que un Pucará, que marque una zona defensiva, era un lugar emblemático de los incas en función de un templo sagrado, que su estructura, su construcción es muy similar a lo que se encuentra en el Cusco, y en lo que se encuentra en otras zonas del Perú y también en el norte de Chile, y sería más que un Pucará, sería entonces un lugar sagrado, un lugar de peregrinación, un lugar donde ellos entendían, ¿cierto?
Pero también enclavado en el camino del Inca. Es como voy por el camino, me encuentro, como cuando uno, para que la gente sí, ahí lo ponerlo en perspectiva, sí, cuando uno va a Viña del Mar por la carretera y pasa a rezar a los Vázquez.
Claro.
Una cosa así.
Claro. Sí, muy, muy buena analogía en esa perspectiva. En esta ruta nos encontrábamos entonces con este templo, y será bien interesante porque los españoles, porque me preguntaba esto, ¿por qué esta idea de los santos de San Bernardo, esta idea siempre de los espacios sagrados? Es que si bien era un lugar agrícola, porque el río Maipo, por cierto, en sus orillas se cultivaban, como hemos mencionado, productos que ya sea los pueblos que habitaban el lugar los se alimentaban de estos, o también después, durante la colonia, se trasladaban a Santiago, pero la idea es que esto como un espacio sagrado, ¿Se entiende? San Bernardo, o sea, está el aspecto económico, lo cual es cierto porque se produce, pero también siempre esta zona tuvo una idea mística, una idea de que aquí suceden ciertas cosas, aquí hay una especie de, suceden milagros, un poco de limpieza, hay algo bien especial en esta zona.
Estás escuchando Republicanos Municipios al Poder, una pausa, estamos conversando de la historia de la querida comuna de San Bernardo, que hemos tenido a su alcaldesa Nora Cuevas, si no me equivoco, dos veces en el programa. Una pausa, no te vayas, ya volvemos.
La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información, ingresa a www.amur.cl. Alto Jardín, mantención y mejoramiento de áreas verdes urbanas. Alto Jardín, al servicio de los municipios del país para mantener y cuidar las áreas verdes y zonas de recreación, respondiendo de manera efectiva frente a sus demandas. Mejoramos la calidad de vida a través de espacios públicos para uso familiar. Desde 1992, entregando soluciones de urbanización y decoración para áreas verdes de los municipios de Chile. Estamos en 1 Norte 1519, Viña del Mar. Infórmate en altojardin.cl.
Remates Marini, empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado. Trabajamos con responsabilidad y transparencia, seguridad y rapidez en todas las operaciones y contamos con un gran equipo conformado por abogados, martilleros públicos y judiciales para entregarles el mejor servicio. Encuéntranos en www.rematesmarini.cl o en nuestra casa matriz ubicada en Entre Ríos 1839 Quinta Normal. Remates Marini, un mundo de negocios.
Estamos en la compañía de Republicanos, Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta con más Republicanos, Municipios al Poder. La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Al Huevo, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera, Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque, que son los municipios que integran esta red rural. Te informas en amur.cl. Alto Jardín, al servicio de los municipios del país para mantener y cuidar las áreas verdes y zonas de recreación, respondiendo de manera efectiva frente a sus demandas. 1 Norte, 1519 en Viña del Mar, altojardín.cl. Este es el favorito de Jaime Lorrieta. Remates Marini, un mundo de negocios. Rematesmarini.cl, Entre Ríos 1839 en la comuna de Quinta Normal. Estás impaciente, yo lo sé, porque estamos conversando con Jorge Holguín, doctor de la Universidad Central, de la historia de San Bernardo. Primer bloque, dijimos, San Bernardo, a esta asociación religiosa, pero también es Bernardo O'Higgins el que termina ordenando el territorio, entonces también hay una asociación una asociación con su figura, ¿no es cierto? Con lo que él representa para el país y para la zona, el Camino del Inca, todo el asunto. Bien. Vamos ahora a lo que es la historia de San Bernardo en plena República. Claro. ¿Sigue siendo esta zona agrícola que va a aportar alimentos a Santiago aquí a principios del siglo XIX?
Claro, como señalamos, esto es bien interesante y tiene todo un lado místico en la perspectiva de la construcción de la República.
Espera, lo vamos a ver a Jaime Lorrieta.
Sí.
¿Tendrá San Bernardo un himno? Sería bueno tener esos datos, ya.
Entonces, nos vamos a encontrar que en el proceso independentista, el río Maipo va a jugar un rol fundamental. ¿En qué perspectiva? Se van a producir varias batallas, especialmente en la etapa que es denominada, ¿cierto?, como la Reconquista Española. Estamos pensando, ¿cierto?, después de 1810, por cierto, estos primeros 4 años que formamos la Junta de Gobierno a nombre del rey, a la espera de él, recordemos que regresa.
¿Sí?
Y parece ser que algunos de nuestros miembros de la élite no quieren regresarle el poder al rey, algunos sí, y en ese sentido se producen dos facciones que yo creo que tú también puedes aportar esto, ¿cierto? Una facción ojiguinista y una la facción carrerina.
A la, ¿cierto?, que tú sabes que yo adscribo.
Exactamente, sí, lo tengo muy claro. Entonces, que va a salir tú podrás entregar más datos ahí como fan de esto. Entonces, hay una batalla que se produce en este periodo de la Reconquista, que es la famosa batalla, no sé si es tan famosa, porque a veces es menos conocida que el desastre de Rancagua, porque fue previo a esta, que es la batalla de Tres Acequias. Y en esta batalla de tres acequias, lo que se produce allí es que O'Higgins y Carrera se enfrentan. Y como tú bien sabes, por cierto, O'Higgins termina siendo derrotado por Carrera, por Luis Carrera, ¿cierto? El coronel que está a cargo de las tropas. Y en esta perspectiva de que Carrera quiere ya el comienzo, ¿cierto?, de esta construcción de un Chile independiente, autónomo, y O'Higgins está más bien allí, una visión más moderada de esto. Tú después me puedes dar tu interpretación de este evento. ¿Ah?
La idea es el panelista hoy día, no se
preocupe. La idea es que, claro, O'Higgins es vencido, pero Carrera, en esta idea de pensar de que necesitamos igual a O'Higgins, o sea, es una versión moderada. Recordemos que el gran enemigo aquí son los españoles.
Son los realistas.
Es Osorio, claro, que está aquí en Chile con las tropas realistas. Por tanto, no hay que buscar la división, sino que hay que buscar la unión, más allá de que hay un bando al interior de los criollos, los ya potenciales chilenos, ¿cierto? Hay que unirse frente a los españoles. Entonces, desde esa perspectiva, Carrera va a aceptar, ¿cierto?, que O'Higgins siga con sus tropas, podríamos decir. Sí. Ahora, se debe, por cierto, a Carrera, eso no hay que dejar de mencionar. Ahora, todo eso va a cambiar en el desastre de Rancagua, cuestión que podemos hablar en otra oportunidad cuando hablemos de Rancagua, previamente tal. Pero lo que nos interesa a nosotros es que posteriormente sabemos, ¿cierto?, que desde 1818, después de la batalla de Maipú, ¿cierto?
Donde se consolida finalmente la independencia de Chile.
Exactamente. Sabemos que ya la figura que va a tomar fuerza, y sabemos los métodos también que utilizó, va a ser O'Higgins y no Carrera.
Así es.
¿Cierto? Y otro día podemos venir a hablar de todos los detalles de esto, de la fricción O'Higgins-Carrera en esta etapa. La
idea... Un día deberíamos hacer una versión especial y podemos exportar el programa y hablar de Mendoza también. Porque como tiene mucha relación desde siempre con Chile, podríamos también ahí hacer ese juego.
Sí, sí, me parece muy interesante. Acepto el desafío. Entonces, desde esa perspectiva, O'Higgins va a querer, ya, insisto, está en la construcción de Chile desde 1818, de la República ya independiente. Recordemos esto, que desde 1810 a 1818 hay todo un proceso de la construcción de la independencia, pero ahora ya sí jugamos todas las cartas a la segura, ¿cierto?, de la independencia. Y es O'Higgins entonces quien va a nombrar al señor Domingo Izaguirre para comenzar a ordenar la República, comenzar a ordenar los territorios, comenzar a construir el Estado-Nación. Recordemos que esto es muy importante. El Estado necesita un territorio definido, necesita instituciones. Entonces, en esta zona...
¿Qué es lo que logra finalmente Portales?
Claro, posteriormente va a ser todo...
El que consolida y representa lo que hoy entendemos como Estado.
El orden.
El orden.
El orden. O sea, esto es una etapa que algunos historiadores, ¿cierto?, la han denominado de ensayo y error o de ensayos constitucionales, de anarquía, otros más extremos. Pero claro, se está construyendo, se está probando. Y la idea es ciertos territorios como este que aportan insumos, como hemos dicho, alimentarios importantes para Santiago, de ya construir un poblado, construir lo que posteriormente va a ser una ciudad, ¿cierto?, con un municipio y todo. Y este es el poblado de Bernardo.
El poblado de Bernardo.
Claro, pero y estamos hablando ya del 9 de febrero de 1821, ¿ya? Que Bernardo O'Higgins, por tanto, es el quien delega en Domingo Izaguirre, una especie de gobernador, ¿cierto?, de esta zona, y es quien comienza a construir la iglesia, la plaza, utilizando el modelo español que hemos hablado acá, el damero, ¿cierto?, ordenar las cuadras perpendiculares y todo aquello, y comienza a tomar fuerza este Bernardo, pero como es una zona mística, esta idea de San Bernardo, esta idea de los santos, ¿cierto? Esta idea de que Bernardo O'Higgins también no miró con malos ojos que a la comuna le dijeran San Bernardo, en la perspectiva...
Un santo secular.
Un santo secular. Recordemos que estamos en una etapa de construcción, recordemos que más allá de ellos, de haber pertenecido a la logia lautarina...
También.
Pero es interesante que O'Higgins y varios de estos personajes de la logia... eran católicos. O sea, si no entendemos el templo votivo de Maipú, por ejemplo. O sea,
entonces, la promesa a la Virgen, a Carmen.
Sí, eso es para otro programa especial, pero en la perspectiva que necesitamos decir hoy es que San Bernardo ya comienza a organizarse como parte del Estado, ¿eh? con sus escuelas, ¿entiendes? Y este señor, Domingo Izaguirre, inclusive va a estar más allá del gobierno de O'Higgins, ¿cierto? Que en algún momento cae, en 1823, ¿cierto? Va a durar desde aproximadamente 1821 hasta la era portaliana, 1830-31. Parece ser que lo hizo bastante bien este señor Izaguirre, ¿ah? En urbanizar, ordenar estos poblados que estaban ahí dispersos. Y, por tanto, Domingo Izaguirre, y por eso la calle Izaguirre es tan conocida allá en San Bernardo, va en función de que es, podríamos decir, el llamado por orden de Bernardo O'Higgins, ¿cierto?, a fundar este poblado potencial ciudad posterior. posteriormente.
Yo tengo la impresión que San Bernardo siempre va a revestir un carácter medio provincial, rural, pese a la cercanía con Santiago, y no es hasta bien entrado el siglo XX que finalmente va cambiando esa concepción y ese perfil del vecino de San Bernardo a raíz de la cantidad de viviendas sociales que se empiezan a instalar en la zona.
Sí, tú, lo que tú dices es cierto.
Te diría también que un lugar muy de clase media, muy de empleados públicos, de hecho la familia Elwin, entiendo el papá de Patricio Elwin, que era funcionario, vivía y nos tomaban el famoso tren que iba de San Bernardo a Santiago a diario para venir aquí a trabajar al centro, etcétera.
Claro, lo que tú dices es cierto, pero antes fue de élite, era el lugar de veraneo antes de que las familias decidieran irse a la playa, irse a Cartagena.
Ya.
Era San Bernardo el lugar de veraneo. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿cierto? Era el lugar, como tú bien dices, de aires limpios, de árbol, ¿se entiende? Allí construían sus casas de veraneo. Eizaguirre daba todas las posibilidades para que la élite construyera sus grandes casas, ¿cierto? Porque no solamente vivían allí, sino eran casas de veraneo. Además que era cercano a Santiago, estaba el camino del Inca, que posteriormente va a ser Gran Avenida. Sí. Y esa etapa de co-urbanización, vale decir, de la unión de San Bernardo con Santiago, que se va a dar en el siglo XX, entre 1915 y 1960, que finalmente en algún momento terminamos unidos. ¿Eh?
Pero la conurbación.
Es la conurbación, pero lo que dices tú es bastante cierto, pero hay que reconocer dos momentos que son, podríamos decirlo, más allá de este tema de las élites que tenían sus casas de veraneo y que después, a fines del 19, van a optar por irse al litoral, momento en que podemos hablarlo en otro programa. Pero lo importante es que
Cartagena, qué buen programa, sí, vamos a tener con Cartagena.
Sí, sí, y con Cachagua, con toda esta zona, porque es muy interesante. Entonces, la idea es la siguiente, que en el siglo XIX, producto de este señor Eizaguirre, también San Bernardo comienza a diversificarse. Es bien interesante que Eizaguirre dejó asentado, no va a ser él propiamente tal el motor de esto, pero comienza a crecer de tal manera que ya en 1855 San Bernardo ya tiene su municipalidad, en 1857 llega el ferrocarril, en 1868 ya tiene el título de ciudad, y lo más importante es una fábrica, y los vecinos tal vez más antiguos deben recordarlo por sus abuelos, tatarabuelos, que le deben recordar, la famosa fábrica de paños de San Bernardo, cuyo ordenamiento situado allí en el municipio, como era de telas, impedía comprar telas en otros lados para que
surgiera la industria local.
La industria local. Entonces volvemos a esto de identidades locales, que fue, por cierto, esta fábrica de paños que le dio un incentivo, porque podríamos decir era un proceso un tanto de industrialización, algo así, con mucho esfuerzo. Y posteriormente, unido a este proceso, va a ser la maestranza. Ya más hacia el siglo XX, llegó a tener 2.000 obreros, se van a fabricar locomotoras, hoy día es Monumento Nacional, sí. ¿Cierto? No ha estado a la altura, ¿cierto?, de la mantención, pero sabemos que es un monumento allí histórico. Y finalmente, para concluir este relato, en la perspectiva que tú me señalas, a ver si ahí alcanzamos algo más a decir, claramente esto va a cambiar ya hacia fines del siglo XX, cuando decidan, ¿cierto?, trasladar... desde Santiago, por ejemplo, en la construcción de viviendas sociales, sacarlos de Santiago, propiamente tal, de la zona central, y mandarlos a la periferia.
A la periferia.
Y claro, y ahí podríamos decir que hay una nueva etapa de San Bernardo con unos nuevos vecinos que por lo general también, y no es culpa de ellos, pero que desconocen esta identidad. Entonces, a veces hay como una separación entre el vecino antiguo,
el vecino histórico y el que llega en el fondo comandado por el Estado. Ya, me voy, Jaime Lorrieta. La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, busca potenciar los intereses comunes y transversales de sus comunas, optimizar sus recursos y canalizar de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Te informas en amur.cl. Alto Jardín, mejoramos la calidad de vida a través de espacios públicos para uso familiar. Desde 1992, entregando soluciones de urbanización y decoración para áreas verdes en los municipios de Chile. Altojardín.cl. Los mejores remates, precios, calidad y variedad de productos están y estarán por siempre en Remates Marini, porque Remates Marini es un mundo de negocios. Rematesmarini.cl. Jorge Pablo Holguín, doctor de la Universidad Central. Tremenda historia también hoy con San Bernardo. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación, Jorge.
Ya vienen los años dorados y Patricia Pupkin. Buenas noches.
En Agricultura fue Republicanos, Municipios al Poder. Jorge Andrés Pomar nos dio a conocer las problemáticas e iniciativas de las diferentes comunas del país. Auspicia Alto Jardín, mantención y mejoramiento de áreas verdes urbanas, Remates Marini y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conducción, Jorge Andrés Pomar. Producción, Andrea Barresueta.